enloquece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 189. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Moonlight, una de las películas nominadas al Oscar que yo creo que si solo te guías por la sinopsis, es un zarpado Oscar bait. Pero zarpado.
Es lo que esperábamos. De hecho, este año hay 9 nominadas, de las cuales 5 suenan como esos típicos dramones Oscar bait que a nosotros personalmente no nos gusta mucho ver. Sí decidimos hablar de esta porque es una de las favoritas para ganar el Oscar a Mejor Película junto con La La Land, pero las otras 4 muy probablemente no les vayamos a dedicar su podcast.
Como bien dijo Ale, quizás en la descripción de la película, la peli apuntaba, o yo, aunque se me esperaba ver estos golpes bajos...
Hechos película.
Hechos película, que nada, que su objetivo en este mundo más que nada es buscar premios. Uh-huh. Pero, distinto por ejemplo a lo que dijimos hace unas semanas... La semana pasada, perdón, sobre Monster Calls. Esta película me parece que logra abordar temas duros, muy complejos y muy tristes, pero se abordan con tanta elegancia y tanto minimalismo y sutileza que a mí me pareció excelente.
Sí, es una muy buena película. No sé si para mí fue excelente.
Excelente.
Pero...
para todos.
Pero me encantó mucho...
estoy exagerando con excelente, pero me parece en realidad, más que nada, lo excelente de la película es... cómo logra hablar de estos temas sin caer en el golpe bajo. Eso es lo excelente. La película, bueno, tiene cositas cuestionables.
Sí, no sé si cositas cuestionables, pero es como que llega un techo, en mi opinión, ¿no? Ahora no se me ocurren demasiadas cosas que no me hayan gustado, pero tiene un techo, me pareció. Es una muy buena película. Lo que más me gustó es, como decís vos, el minimalismo. Más que nada, el minimalismo con el que toca esta historia.
No te meten el dedo en la herida en ningún momento. Eso me encanta.
No, para nada. No, para nada.
La música está en su lugar todo el tiempo. Aunque sea... simplemente acompaña, pero no es que pasa al frente para gritarte ¡llorá! ¡Llorá!
Es que me parece que en ningún momento es para... No. De hecho, es para llorar. Es más bien... te muestra como ciertas realidades de la vida con... tampoco con una distancia, una frialdad, ¿no? A mí me pareció...
Para mí lo acompaña.
La manera de contar la historia me pareció muy especial. Y no solo en la manera, en términos más generales, sino en cosas particulares, en la puesta en escena, en cómo está armada la película, me pareció muy especial.
Bueno, ya que tocaste la puesta en escena, por ejemplo, me gustó mucho cómo, particularmente las decisiones de cámara, van evolucionando capítulo a capítulo. El primer capítulo es una cosa muy cámara en mano, con muy poca profundidad de campo, estamos como muy claustrofóbicamente encerrados en primeros planos de los personajes.
Sí, y la parte más incómoda también, me parece.
Totalmente.
En realidad no sé si es incómodo, me parece que la parte 2 es más incómoda. La 1 es un tema de que querés saber por qué, tal vez sentís lo que un padre puede estar sintiendo en ese momento de querer conectar con su hijo y no poder. En el caso de la madre era porque, digamos, era una mina que no le daba bola al pibe. Pero es eso, es como que querés entrar y el chico no te está dejando y la cámara me parece que se pone del lado del niño, ¿no? Como...
Interesante, Carla, la poca profundidad de campo y lo claustrofóbico tiene que ver con esto, con que él está cerrado al mundo.
Sí, yo lo veo más como eso que como lo que dijo Ale. Sí, la cámara quizás está intentando entrar a un lugar en donde todavía no, los espectadores no podemos, pero me pareció más... Yo me sentí bastante identificado con este pibe. Uh-huh. Porque también yo la pasé como el orto en el colegio. No tuve una buena experiencia ni en la primaria ni en la secundaria. Y es como... O sea, por momentos te perdés en primerísimos primeros planos de él.
Sí.
Bien cerrados, que es más bien como que él no puede interpretar el mundo que lo rodea. Como que le pasa por arriba. Como que no entiende lo que le está pasando. No tiene las herramientas en la cabeza como para entender que su madre es una adicta. ¿Por qué lo básicamente lo bulean? Sí, es que no me gusta mucho esa palabra, no me gusta el Spanglish. Lo maltratan sí. los compañeros del colegio. Siento como que se cierra mucho porque es una persona que... es una edad que para que si te pasan esa clase de cosas no tenés las herramientas como para confrontarlas.
Bueno, y retomando esto que les planteaba sobre como la evolución de la puesta en escena dentro de la película, me interesó mucho que en el tercer capítulo, cuando a él ya se lo ve... si se quiere de alguna manera un poco más armado, bueno, ahora podemos debatir sobre eso, la cámara hay más profundidad de campo, está más relajada, hasta te diría que creo que no hay cámara en mano, sino que está siempre sobre trípode.
Puede ser.
Sostiene los planos mucho más tiempo.
Ah, ahora que lo pienso.
Y los tiempos de las escenas son más dilatados, más relajados, porque él se nota que de a poco empezó a encontrar un poco más su lugar en el mundo.
Sí,
y igualmente la joda es que encontró su lugar en el mundo negando algo muy Totalmente. Importante bueno, para él.
Si claro. quieren, aprovechemos eso como puntapié para hablar sobre el crecimiento que tiene el personaje, que es muy interesante.
Bueno, algo que decía recién, eso que se lo ve más armado en la tercera parte, al final nos damos cuenta que es solo físico. Cuando
es
se reencuentra
hermoso
con...
el último plano cuando está descansando en el hombro de Kevin.
Sí.
Hermoso. Sí, o sea, sí, volvés sí. a ver al nene del principio de la
sí,
película.
Sí. Así de gigante como es ahora, lo ves como un pibe vulnerable.
Sí.
Y que no... Uh-huh. Porque algo que es muy interesante del personaje de Kevin, que también es un personaje hermoso,
sí.
es que él está mucho más cómodo en su Totalmente. Cuerpo. Y eso uh-huh. es lo que a veces uno... De nuevo, conectándolo con mi infancia, no se preocupen, no voy a hacer una terapia acá, pero me parece que a veces uno... Es muy importante y no todos podemos sentirnos cómodos con cómo somos en esas edades de tanta vulnerabilidad. Y ahí tenés dos tipos que claramente son los dos homosexuales, los dos lo negaron de alguna forma.
Sí, Kevin es padre.
Pero ahí tenés un tipo que si sufre no, se nota mucho menos y se sabe mucho más manejar en sociedad.
Padre con una mujer, ¿no? O sea, porque cuando dices padre, puede ser padre igual. A eso me refiero.
Se entiende, dale, no te preocupes.
Sí, como siempre estamos asumiendo que los que nos están escuchando vieron la película porque es con spoilers.
Bueno, hablando sobre el tema de los cuerpos de los personajes, es muy interesante el casting de los tres Chiron, porque los primeros dos son muy orgánicos, digamos, se entiende el proceso de maduración del cuerpo. El pibe es flacucho, desgarbado, pero cuando aparece el tercer Chiron en el tercer capítulo...
Sí, no tiene nada que
Yo
ver.
Yo admito que apenas apareció, lo primero que dije es como... no me lo compro demasiado. Pero a medida que va avanzando desde el tercer capítulo, vemos que entrena medio obsesivamente. Sí. Y más que nada, al final, cuando termina recostado sobre Kevin. O bueno, en el medio cuando se saca los dientes postizos, esos dorados. O sea, terminó encantándome la elección de ese actor. Porque te habla de cómo él se tuvo que construir una fachada... una armadura para protegerse del mundo, de parecer que es un hombre duro, cuando en realidad lo que es interesante es que es súper vulnerable y no logró superar los problemas que tiene desde su infancia. Pero nada, me encantó ese choque de casting capítulo 2 y capítulo 3.
De hecho, relacionado a eso que decís, me encantaron cómo llamaron a los tres capítulos o los tres actos de esta película. El primero, Little... A mí alguien me había dicho que esto era tipo Boyhood con negros.
Nada que ver.
Tiene, bueno, o sea, tiene un contacto muy claro. Pero
sabés crecer un pibe, nada más.
Claro, por eso.
Sí.
Pero cuando aparece eso yo pensé que se iba a llamar Little, viste, que los nombres iban, creo que juega un poco con eso, que los nombres iban a ser haciendo referencia a la edad. Y no, es mucho más profundo y mucho más lindo cuando nos damos cuenta que se refiere a que en la adolescencia fue el único momento, hasta el punto que termina la película, en que él se permitió ser como era.
Uh-huh.
Con Kevin en esa escena muy linda en la playa. Antes y después fue el apodo derogativo que le habían puesto sus compañeros y después el apodo más macho y más capo que le puso Kevin. Me pareció una manera de llamar a los actos que dijo tanto con tres simples palabras que me gustó mucho. Va de la mano de que todo lo que hace bien esta película tiene que ver con el minimalismo.
Sí, seguro.
Bueno, si bien la película es muy sutil y muy minimalista y todo lo que estamos diciendo y me parece que tiene un guión bastante... acertado. Hay dos cositas que me hicieron un poco de ruido en cuanto al guión, que las hablamos con Fede cuando salimos de ver la película. Por un lado es la excusa que inventan para que Kevin le pegue a Chiron.
Sí,
es un poco inventada por el guión. Es como necesitaban romper esa relación de alguna manera y mandaron eso en el medio.
Es como si el de Rasta supiera que hay algo entre ellos dos y lo quiere usar. No sé, es raro. ¿No?
Me pareció muy de guión, muy como que el guión le dijo, tipo, acá tienen que separarse ustedes dos.
No termina de funcionar, si bien te termina de contar como a Kevin sí está como más incluido socialmente en la escuela.
Es más extrovertido.
Es más extrovertido.
Pero al mismo tiempo tiene la presión social...
Y sí,
que le dio el colegio, digamos, la relación con los amigos y sucede lo que sucede. Pero sí, es medio, está muy puesto.
Igual terrible la escena en donde entra con toda esa decisión el día después.
Sí.
Por un momento, o sea, claramente en todo momento pensás lo va a moler a golpes o a Kevin o al de Rastas. Y cuando entra al aula parece que está yendo, bueno, de hecho va a su pupitre.
Sí.
Y pensás que no, toda esa confianza con la que entró era simplemente para... tener la fuerza de volver a clases. Hubo 5 segundos que pensé en eso y no, cuando agarra la silla, después ahí lo ves tapado, porque es un nene chiquito, lo ves tapado y de repente cuando agarró la silla...
Es como, ups.
Se la parte en la espalda de una manera que es horrible.
Algo que me gustó mucho de esa caminata, que estoy de acuerdo, me pasó ahora mismo, que está esa duda de, ¿lo va a cagar trompadas? Ah, no, se va a sentar, agarró la silla. Pero me encantó que antes, mientras va por el pasillo, casi todos los planos lo vemos caminar con decisión. Pero hay uno o dos planos en el medio donde el golpe que... va caminando, se frena un poquito y arranca a caminar de nuevo.
Sí. Yo es como que sentís que tiene un monólogo interno adentro diciendo, bueno,
seguí, fuerte. Y eso también fue un momento que me sentí muy identificado. Que es cuando te tenés que arengar para hacer algo que realmente le está costando porque no va con su personalidad. Y le termina cagando la vida, de hecho, esa decisión.
Bueno, y otra cosa que quería plantear de estas que no me cerraron tanto del guión... tiene que ver con la escena en la que Juan, el padre adoptivo, encuentra en el auto a la madre de Chiron con este otro hombre. Que si bien la escena es muy fuerte, está muy interesante, me pareció, por un lado, que de golpe el mundo era como demasiado chiquito y todos se conocían. Mm. O justo se encuentran en esa esquina. Y después, que en la escena previa, cuando Juan y la madre, no me acuerdo el nombre, se encuentran en la casa de Chiron y la madre, no parece que se conocieran ellos. Como, o sí, yo no me di cuenta. Pues después cuando se ven en el auto, hablan como, nada, nos conocemos. Vos sos el dealer del barrio, yo soy una de las que te compra. No,
yo soy la mamá del pibe que va siempre a tu casa, básicamente.
No queda claro, para nada.
Es un poco una coincidencia, yo pensé lo mismo. Pero después si te pones a pensar, capaz encaja, porque cuando viene, cuando lo deja en su casa la primera vez, la mamá como que lo esconde. Entonces capaz lo reconoció como el tipo pesado del barrio.
Puede ser.
Eso por un lado. Lo que no significa que el tipo pesado del barrio la vaya a reconocer a ella, porque es simplemente una de sus clientas.
Me pareció un poco confuso.
Es un poco confuso.
¿Quién conoce a quién? Y me pareció un poco esto, que es como demasiado chiquito el mundo ese.
Igual quería agregar otra cosita chiquita que también pues hay como un tiempo que pasa. Ya debe haber habido varias veces en donde lo devolvió a la casa.
Sí, puede ser.
La madre dice, vos vas a ser el papá o vas a criarlo vos. Como
por
que...
eso digo, el diálogo entre ellos termina siendo muy fuerte.
Sí, es como que terminas de entender a través de ese diálogo que quizás pasó un tiempo y ya se vieron varias veces. Puede ser, pero queda...
Pero las circunstancias del encuentro son un poco, poco forzadas.
Es demasiado, claro, es que es una coincidencia.
Yo al principio pensé que lo conocía al chabón que estaba en el auto, no a ella.
Ah, puede ser, porque a mí también me costó reconocerla a ella.
Es que ahí se le ve mucho más demacrada que antes.
Claro, y aparte, hasta ese momento creo que la habíamos visto una sola vez a ella, entonces, en cambio al padre adoptivo, que no, o sea, que no es el verdadero padre, ya lo habíamos visto en 3 o 4 escenas.
Qué buen personaje, qué linda relación que tiene Juan con Chiron, cuando le enseña a nadar, boludo, la puta madre, qué linda escena.
Es de lo mejor de la película. Se estuvo hablando muchísimo de este tipo, que no sabemos el nombre del actor.
Es el que hizo de Jeremy Dent, creo, en House of Cards.
Remy Dent.
Yo lo tengo ahí, nada más.
Bueno, yo también lo vi en Luke Cage, en la tercera serie de Marvel Netflix, que es bastante chota, pero él hace del villano y es lo mejor que tiene la serie.
Creo que es Remy Denton, el de House of Cards. No me acuerdo. Bueno, va por ahí el nombre.
El que vea House of Cards sabe que es un tipo que no aparece demasiado, pero se roba las escenas en las que está. Es un chabón con mucha presencia. Y seguramente lo vamos a empezar a ver en más películas porque es un tipo muy interesante.
Y es un actor que va en tono con la película muy sutil. Es un chabón que con 3 gestitos ya te hizo entender todo.
Sí, totalmente.
Y otra cosa que veníamos pensando con Santi después de ver la película, que dicho sea de paso la vimos hace pocas horas, es que cada personaje lo arman en 3 o 4 escenas. Yo había escuchado, de nuevo, como dije antes, que este tipo la rompía en esta película, pero aparecen 5 escenas.
Sí, debe tener 8 minutos.
No sé en minutos, pero son escenas muy concretas y te arman todo un personaje y toda una historia. Y de hecho, otra de las cosas interesantes que hay en el primer elipsis es que muere fuera de cámara. Como uno se imagina que siempre terminan estos tipos. Muertos, cagados a tiros por un adicto, ¿viste?
Pero todas las escenas en las que está son hermosas. La última escena del primer capítulo, cuando el nene le empieza a hacer preguntas como un nene le suele hacer a su padre a esa edad.
No, sí, boludo. ¿Cómo?
Cuando le pregunta, ¿vos vendés drogas? Sí. ¿Y mi mamá hace drogas? Sí. Se para y se va. Excelente. Sí,
boludo. Bueno, pero excelente. A mí me hizo más mierda un poquito antes cuando le dice que es ser un marica. Y el chabón le dice perfectamente, es una manera derogatoria de llamar a alguien que es gay.
Y el pibe le dice, yo soy un fagot. Dice, no, vos podés llegar a ser gay si querés, pero no dejes que nunca te digan fagot.
Pero todavía no vas a saberlo, yo qué sé, hermoso. Mm. ¿Cómo? Es un tipo que las circunstancias de su vida le tocó una muy mala mano, pero qué suerte que pudo conocer a estos dos tipos. Uh-huh. Que igualmente tampoco termina siendo un gran... hombre, el chabón, porque es un dealer y ahí también ves que parte de las circunstancias de cómo es la madre son por culpa no de él en particular, pero de gente como él. Uh-huh. Y conectado a eso que decía antes, otra relación y otro personaje muy sólido que se cuenta a través de 3 escenas es Kevin, justamente.
Sí.
En la niñez lo ves una sola vez. Que ya empezás a ver que se atraen de alguna forma, de una manera muy infantil con la edad que tienen. Y en la adolescencia lo ves. Una vez en la escuela, otra vez cuando se encuentran en la playa, y la vez que le pega.
Y después se miran desde el patrullero.
Después se miran desde el patrullero. Con todo eso, entendemos que es una relación que es importantísima, más importante que cualquier otra relación en la vida de los dos.
Bueno, y todo eso después se resignifica, obviamente, en el tercer acto.
Claro.
Que más o menos el 80% de ese acto es el encuentro entre ellos.
Sí, que es hermoso. Toda la secuencia en el restaurante es...
Sí, me encantó muchísimo. Pero algo que me gustó mucho de la película es el montaje. Y me parece que capítulo 1 y capítulo 2 tienen un montaje y una dinámica exquisita.
Sí, el tercero se pincha un poco la cabeza.
Se me achanchó un poquito a mí.
Pero me parece que es rebuscado. Sí,
buscado, pero digo, a mí como espectador no se funciona. Me hizo medio tipo, bueno...
Es que clava el freno. Prácticamente faltaría que lo veas comer lo que le preparó en tiempo real. Porque se nota que en la secuencia del restaurante es lejos, pero lejísimos, ponele, la escena más larga de la película.
Ponele, la escena después de cuando están en la casa de Kevin, me pareció que la incomodidad entre ambos estaba re bien lograda. En el restaurante me parecía que a veces hacía un poco de agua, más allá de que están buscando incomodidad, silencio. Me pareció que por momentos hacía un poquito de agua, como que de montaje le podían sacar un par de planitos. Cuando se siente le trae la comida, ahí como que hay un rato que están sentados y no pasa nada. Que insisto, entiendo, están buscando la incomodidad, no saben qué decirse, hace 20 años, no sé cuánto,
tipo 10.
10 años que no se ven.
Una década.
Igual queda claro eso, que Kevin está mucho más cómodo con su vida.
Sí.
Que Chiron.
Pero de montaje me parece que esa escena, ahí hay como unos 5 o 10 minutos que se achancha un poco la película.
Pero a mí lo que más me gustó de esa escena es la pregunta que le hace a él y también a nosotros como espectadores, tipo, ¿quién sos?
Sí.
Chiron.
Y es desgarrador, bueno, básicamente creo que las últimas líneas de la película, que es cuando dice, este tipo se reprimió tanto que no tuvo contacto físico con otro hombre por más de una década, por reprimirse de esa forma. Imagínate lo que debe ser la desesperación de reprimirse de esa forma. Y nos sorprendió mucho a Santi y a mí, a ver vos qué pensás, Ale, que la película termina ahí.
Me pareció un gran final.
Sí.
Me re sorprendió.
Inesperado, sí. Sí,
pensá que
yo pensé que faltaba un capítulo más por lo menos, tipo él con 40.
Claro. No, es que yo me esperaba, tal vez, de ver un montón de películas, que haya un momento de explosión, digamos.
Claro.
Que está perfecto que no llegue nunca. Claro. Y que termine ahí está buenísimo. Porque ponerle películas tocan temas parecidos, no de tal vez con la represión sexual que tienen estas personas, pero por ejemplo, no sé, Secreto de la Montaña o... Bueno, La vida de Adele, que son películas que tocan temas así.
A mí me hizo acordar mucho en Brokeback Mountain.
A mí Brokeback Mountain me destrozó. Pero tenía momentos también de explosión, de momentos en los que gritan y los que lloran. Y acá es como que es todo muy tranquilo y termina ahí. Y vos te quedas tipo, carajo. Pero está muy bien, pero sorprende al final.
Es una película sobre personas vulnerables que necesitan contención. Y creo que Chiron está como toda la película buscando a alguien que le dé un abrazo, básicamente.
Sí, pero igual es como, te quedas pensando, yo me quedo pensando, digo, en esa pregunta, ¿quién es Chiron? Y digo, no sé qué va a pasar con el chabón.
Y bueno,
el
chabón, eso es lo
fantástico. No sé si algún día va a sentirse cómodo en la vida que tiene. Me parece que
ese es el truco de haber terminado en ese momento, no sabes. Yo me inclino a que sí, a que...
Y yo creo que el plano final, no sé si el final, no, pero el final es el pibito en la playa. Pero uno de los previos, cuando está él recostado sobre el hombro de Kevin, no sé, te da como una luz de esperanza de pensar que, bueno, encontró comodidad. Acá con él se siente libre y puede sacarse la armadura que se construyó durante tantos años.
Sí. Pero yo no siento que se vaya a quedar ahí.
Bueno, puede ser, no sé. Es lo lindo del final, no pero tengo idea.
Claro. Bueno, justamente me parece que cortar ahí evita... dos tercios de Brokeback Mountain, que es cuando tienen que ocultar esa relación de nuevo. El Brokeback Mountain sucedía en otra zona, aquí, en un lugar donde es mucho menos... Si Chiron sintió la necesidad de reprimirse de esa forma en Miami y después Atlanta, imagínate lo que debe ser
en
el sur. Son historias similares, pero muy diferentes. Y a mí me hace pensar las circunstancias, y que aparte que es en la actualidad, o sea, es muchos años después de cuando sucedía Brokeback Mountain, que para mí pueden encontrar la felicidad juntos.
Bueno, a modo de conclusión, yo le celebro a esta película la capacidad de haber abordado un tema tan complejo y tan duro que a veces, insisto, cae en los golpes bajos y en la búsqueda de premios y lágrimas. Y haberlo abordado de una manera muy, ya dijimos, sutil, pero también yo diría elegante, muy humana, muy con los pies en la tierra, de una manera como acompañando al personaje sin...
Yo, para mí, es que exigen tus lágrimas. Pero una película...
Pero a mí, más allá de que le exijan las lágrimas al espectador, lo que me da bronca de estas películas es que parece que siento que están como aprovechándose del sufrimiento de los personajes para ganar premios o vender entradas, etc. Inclusive... En esta película, perdón, esta película me parece que no... Justamente, lo acompaña al personaje, lo contiene, pero no lo explota. Claro. ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí,
sí. Inclusive si no estás buscando ni premios ni necesariamente lágrimas, hay veces que se subraya demasiado algo que no necesita subrayado.
Sí, sí. No trata de estúpido al espectador.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
O sea, entendemos el sufrimiento de este personaje por más que no te pongan un piano de fondo o te lo muestren llorando en el baño en algún momento desconsoladamente.
Sí, y más que nada me parece porque por más que la historia cuenta lo que es tal vez ajeno a nosotros, es un chico que vive en otro país, en circunstancias diferentes a las nuestras, sociales, y en el caso este, una represión sexual. Y al mismo tiempo es algo muy universal el tema de la búsqueda interna de cada uno y de la sexualidad, de cómo manifestarla y la presión social que conlleva todo esto. Entonces me parece que es eso. Ya dijimos sutil y elegante mil veces, pero se lo merece. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.